Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este martes, 23 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primer consejo de ministros tras las vacaciones, quien hayamos tenido la suerte de disfrutarlas. Vuelve la política tras el parón y ahora todas las miradas están puestas en el pleno extraordinario del jueves, en el que el gobierno prevé convalidar el decreto de ahorro energético. Ya sabes, esa norma que obliga a regular la temperatura, a apagar la luz de los escaparates, no sé si pondré algún artículo con la corbatita. Bueno, el caso es que ha levantado ampollas en comerciantes, también en comunidades autónomas, que son las que tienen que aplicar la ley. Faltan menos de 48 horas para que se celebre la votación. Ya hasta ahora el gobierno no tiene asegurados los apoyos para convalidarlo, al menos públicamente. Sus socios, por ejemplo, Bildu y Esquerra, no han definido su posición. Es cuestión de conseguir más presos y más dinero. Pero ya sabemos que suelen acudir al rescate de Sánchez. La única duda es saber, lo dicho, cuánto nos va a costar. Lo que llama la atención es que Moncloa sigue empeñado en hacer oposición a la oposición. Encargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como si este fuera el presidente del gobierno y Sánchez el líder de la oposición. Y si no, escucha a la portavoz del gobierno en el Palacio de la Moncloa esta misma mañana, Isabel Rodríguez.
Me parece una frivolidad como ha respondido el Partido Popular. Ha tenido 23 días para leerlo y ayer escuchando estas declaraciones parecía desconocer el contenido del mismo. Ahora, si Feijóo vota que no a este decreto, nos tendrá que explicar de parte de quién está.
Como era de esperar, el gobierno no ha cambiado ni una coma del decreto, algo que le había pedido el PP de cara a este Consejo de Ministros. Los populares se oponen a la norma, lo califican de imposición. Juan Bravo es el vicesecretario de Economía del Partido Popular, declaraciones a Televisión Española.
En ese decreto tiene no solamente el tema del ahorro energético, también lleva otra serie de medidas de ayudas al transporte, temas aéreos, tema marítimo y ayudas también en las becas a los estudiantes para los 4 primeros meses, septiembre hasta diciembre. Bueno, decimos que eso va por un lado y por otro lado sería el decreto energético en el cual nosotros no podemos compartir las medidas, ni al Partido Popular en ningún momento se le ha trasladado, ni se le ha pedido ese apoyo, ni nos han trasladado las medidas, ni siquiera se ha escuchado a las comunidades autónomas.
El Consejo de Ministros de hoy también ha servido para aprobar la declaración de zona catastrófica en los territorios afectados por grandes incendios en 15 comunidades autónomas de este verano. Todas, excepto Asturias y Cantabria. El balance es terrible. Han muerto 3 personas a consecuencia del fuego. Más de 27.000 han sido desalojadas. La idea es que con esta declaración se puedan agilizar las ayudas tras la catástrofe. Ojo, que no ha terminado el verano, ¿eh? A esta hora no hay grandes fuegos en activo, menos mal. El de Vejiz en Castellón ya se ha controlado en todo el perímetro, mientras que los 2 incendios de Pontevedra ya han sido estabilizados tras arrasar más de 45 hectáreas. El daño, sin duda, está hecho. Más de 230.000 hectáreas se han visto afectadas en lo que va de año. Y por eso, hoy en COPE nos preguntamos por qué hemos sufrido tantos incendios. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes. 50 grandes incendios forestales, la segunda peor cifra en lo que va de siglo, solo por detrás de los 58 incendios que se dieron en 2006. El Consejo de Ministros ha declarado de zona catastrófica las áreas afectadas por los grandes incendios. José Ramón González Pan, vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, ha explicado el porqué de estos grandes incendios.
Se ha activado el banco de semillas de las plantas anuales, ha hecho que germinaran y salieran con mucha intensidad. O sea, no poder tener seguir dando agua, se secan inmediatamente, tiran la semilla al suelo. Nos generan un tapiz que une todas las zonas de vegetación. Cualquier evento, por pequeño que sea, se genera un incendio que muchas veces es dificilísimo de abordar.
La escasa previsión y gestión forestal durante todo el año ha hecho que España acumule un alto número de hectáreas quemadas, que ya sitúan a nuestro país como el país de la Unión Europea con más hectáreas arrasadas en este 2022, representando el 39% de toda la superficie forestal de Europa.
El día también nos deja una nueva advertencia económica, una nueva alarma. Se confirma el deterioro de la economía europea después de los datos conocidos hoy de Alemania y Francia, los 2 principales motores. La actividad del sector privado cae, se resienten tanto la producción manufacturera como la de servicios. Se vende menos porque se demanda menos y es que, claro, cae el consumo. Todo esto ocurre en un momento en el que la luz sigue disparada. Estamos ante un nuevo máximo desde marzo. De hecho, mañana se registrará el 4º precio más alto desde que hay registros. La factura subirá un 19% con respecto a hoy para alcanzar los 436 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Detalles, Susana Moneo.
Es un nuevo máximo después del de ayer desde la excepción ibérica. El gas es el que está disparando el precio de la electricidad y no deja de subir por la gran incertidumbre. Juan Carlos Higueras, analista económico.
Putin está jugando muy bien en la partida y ha anunciado que va a cerrar el gasoducto Nord Stream 1 durante 3 días. En el mercado lo que hay es mucho miedo a que no se reabra y, por tanto, pues se está especulando más con el precio del gas y está subiendo.
Y de los 435 euros del kilovatio hora de mañana, nada menos que 245 se deben a la compensación a las gasistas, es decir, la diferencia entre el tope marcado en 40 euros y el precio de mercado cada vez más alto. Para el futuro, además, no hay buenas noticias.
Que en el cuarto trimestre el gas suba hasta 250 euros el megavatio, eso sí, no pasa nada, ¿eh? Y eso significa que son precios medio y que podría superar en algunos casos los 300 euros.
El precio máximo mañana estará entre las 10 y las 11 de la noche y el mínimo de 5 a 6 de la tarde.
Los precios, sin duda, aupados por la guerra en Ucrania. Mañana se cumplen los 6 meses de invasión, coincidiendo con el Día de la Independencia del país. Las autoridades temen que Moscú pueda llevar a cabo ataques masivos y por eso la Embajada de Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a que salgan del país de inmediato. Otra vez, les pide que huyan por vía terrestre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido que responderá si Rusia intensifica la ofensiva.
Si nos atacan, recibirán una respuesta. Una respuesta contundente y con cada día que pasa, esta respuesta crecerá y será más y más fuerte.
En paralelo, este martes decenas de personas han despedido en Moscú a Daria Dugina, que murió el fin de semana en un atentado con coche bomba. Se mantienen las acusaciones mutuas entre Rusia y Ucrania tras el asesinato de la hija de Alexander Dugin, filósofo, hombre cercano, cuanto menos, a las tesis de Putin. Detalles, Eduardo Abadía, buenas tardes.
Buenas tardes. Centenares de personas han acudido al entierro de Daria Dugina en su funeral en Moscú. Su padre, el filósofo e ideólogo ruso Alexander Dugin, ha afirmado que su hija es una mártir y además ha defendido que ha muerto por y para la causa.
El precio que tenemos que pagar solo puede justificarse por una cosa: el logro más elevado, la victoria. Vivió en nombre de la victoria y murió en nombre de la victoria. Nuestra victoria rusa. Nuestra verdad, nuestra ortodoxia, nuestro país y nuestro imperio.
Mientras, su muerte sigue levantando sospechas, ya que el Servicio Federal de Seguridad ruso acusa a Natalia Bobk, una supuesta espía ucraniana, de ser la culpable del atentado. Además, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido de que no va a tener piedad con las personas que organizaron su asesinato. Mientras, Kiev insiste en que este ha sido otro acto de propaganda rusa.
Más cosas y de vuelta a casa. El ex vigilante de seguridad Eugene Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, ha recibido hoy la eutanasia que pidió y autorizó la justicia. Hablamos del hombre que seguía en prisión preventiva tras disparar en diciembre a 3 ex compañeros de trabajo que resultaron heridos. También a un mozo de escuadra al que vio en un control cuando huía. Pues bien, Sabau padecía una lesión medular irreversible y se le ha aplicado la eutanasia a pesar de que todavía no había sido juzgado. Una solución inadecuada desde el punto de vista ético, según los expertos consultados por COPE. Carmen Lavallén.
Solo el derecho a la vida es admisible desde el punto de vista ético y no el derecho a morir. Por eso nadie debe causar la muerte deliberadamente, ni con la pena de muerte, ni con la eutanasia o el aborto. España, lamentan, ha sido uno de los últimos países en aprobar la ley de eutanasia, que hasta ahora han recibido casi 200 personas, incluido este martes en el hospital de Tarragona el preso Eugen Sabau, con la aprobación de los tribunales y la oposición de sus víctimas, que reclamaban un juicio. Según explica en COPE el científico y experto en bioética César Nombela, hay otra solución para hacer frente al sufrimiento.
Bueno, por los cuidados paliativos debe apostar siempre, ¿no? Y la atención a quienes, por muy malvados que sean, pues realmente son personas privadas de una salud y que viven una situación muy difícil.
También cuestionan que tras una eutanasia los órganos de donantes como este preso se puedan finalmente trasplantar por la toxicidad de los productos administrados para causarles la muerte.
Y un último apunte del día. Hace unos minutos, la juez de guardia de Cieza, Murcia, ha enviado a prisión a 2 jóvenes de 22 y 25 años investigados por una violación grupal a una mujer. Al parecer, tras agredirla sexualmente, le robaron, también claro, el teléfono móvil. Pedro González.
De momento hay dos personas detenidas por la presunta violación grupal ocurrida en la localidad murciana de Cieza el pasado martes 16 de agosto. Así lo decretó este viernes la jueza en funciones de guardia de esta localidad. A los arrestados, con edades comprendidas entre los 22 y 25 años, se les imputan, entre otros delitos, el de agresión sexual y robo con violencia e intimidación. La mujer, mayor de edad, denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Cieza que había sido abordada en una zona rural de esta localidad por tres individuos quienes la agredieron sexualmente y le robaron el móvil. Gracias a la descripción física de los supuestos asaltantes aportada por la propia víctima, la benemérita logró detener a dos de ellos. El móvil de la mujer fue localizado en poder de uno de los asaltantes. El tercer agresor continúa todavía sin ser identificado, con lo cual la investigación podemos decir que continúa totalmente abierta.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Italia está a punto de caer seducida en brazos del populismo. La victoria de la candidata Giorgia Meloni parece segura en cartel junto a Berlusconi, el padre de ese populismo, y de Salvini, su alumno aventajado. Y aunque en los últimos días Meloni ha maquillado sus más radicales propuestas, se apunta el deseo de forzar reformas para concentrar más poder en el Ejecutivo, lo que a muchos les hace temer una deriva similar a la de Viktor Orbán en Hungría, amigo sin disimulo de Vladimir Putin. De todas las guerras emprendidas por Putin contra Europa y las democracias occidentales en los últimos años, dos parecen ya triunfantes: la desinformación, vemos el reciente caso de la joven asesinada en Moscú, y la del populismo, traducido en inestabilidad en base a ultranacionalismo, independentismo, antiglobalización, rechazo a la inmigración o a la inseguridad. Lo que cabe concluir que, como sucede con los liderazgos masculinos, no todas las mujeres en el poder son una bendición. Lo sabemos desde Eva Perón, lo hemos vivido con Cristina Kirchner, nos ha espantado con Marine Le Pen y ahora lo tememos con Giorgia Meloni.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Pues te voy a contar la última del Barça, que tiene que ver con una información que ha publicado esta mañana el diario The Times, en la que afirmaba que la UEFA tiene previsto sancionar hasta 10 clubes por incumplir el fair play financiero en la temporada 2021, y en esos clubes estaría el Fútbol Club Barcelona. De momento se habla tan solo de una multa de carácter económico. Por cierto, que el Barça, ante esta noticia, según le ha contado a Elena Condis, está súper tranquilo porque todavía no ha recibido ninguna notificación ni tiene constancia de que haya ningún expediente abierto. Al margen de eso, uno de los nombres del verano está siendo el de Cavani. Valencia o Villarreal están peleándose por el delantero uruguayo. Veremos quién es el que gana en esa puja que va a finalizar el 31 de agosto, mejor dicho, el 1 de septiembre. Y fuera del fútbol, te cuento dos noticias. La primera, la Vuelta a España. Hoy victoria y liderato de Primo Roglic. Ha estado muy bien Ángel Enric Mas, que ha acabado tercero en la llegada a la guardia. Y una noticia de baloncesto, Calates deja el Barcelona y se marcha a Fenerbahce.
Pues tenemos de todo. Luego te escucho.
Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora
mismo. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
El hashtag, ya sabes, la almohadillita esta de las redes sociales, cumple 15 años. Es ese símbolo, seguido de unas varias palabras que ya forma parte de nuestro día a día. Bueno, de algunos más que otros. En las redes sociales el hashtag es el rey del postureo, pero también de momentos que han pasado a la historia. Hoy rendimos homenaje al hashtag. Israel Remiñán, que nació con una tablet en la mano, ya está aquí para echar un cable.
He visto luz y he entrado. Qué bien lo del cable, ¿eh? Qué bien hilado. Qué bien hilado. Estás infravalorado, tío.
¿Tú qué te crees? Los pájaros maman.
15 años desde que el hashtag se convirtió en fenómeno, todo empezó, fíjate, con un incendio en California, donde los usuarios empezaron a agrupar todas las noticias con una misma etiqueta. Luego Twitter pues ya se encargó de consolidarlo. Y es que hay hashtags que pasarán a la historia por momentos concretos. Y si te digo, hashtag Iniesta de mi vida...
Hombre.
Iniesta para el base balón... El le cae a ser Fábregas. Vamos, Fábregas para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta. ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Iniesta de mi vida!
¡Gol! 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 ¡Gol!
Hashtag Iniesta de mi vida. Y es que hay frases que marcan. Grandioso Camacho, ¿eh? Frases que marcan un antes y un después. El Iniesta de mi vida de Camacho se convirtió en la frase más repetida esa noche de Mundial.
¿Tú te imaginas, macho, lo que tiene que sentir Paco cada vez que oiga esto?
Vamos, los pelos de punta. Los pelos de punta.
Bueno, hay muchísimos vídeos que se han convertido en virales. En hashtags, por ejemplo.
Por ejemplo, hashtag se ha matado Paco. ¿Y quién era Paco?
Pues el
vecino de un pueblo que había ido a recoger un balón perdido entre la maleza. Lo consiguió. El resto de vecinos lo aplaudían, pero se cayó por un barranco.
Estamos para arriba, al lado de las flores amarillas.
Hombre, buscando una pelota porque es que el ayuntamiento, esto es una vergüenza. Es una vergüenza como no tienen los exteriores del campo, vamos.
¡Más para arriba, Paco!
Hombre, por Dios, que un balón vale más de 20 euros, hombre.
¡Bien, Paco, bien! ¡Bien! ¡Bien, Paco! ¡Se ha matado Paco!
¡Ay, cayó el vecino por la maleza para abajo, por el barranco! Bueno, por suerte a Paco no se mató, no le pasó nada grave, pero el vídeo se hizo viral y el hashtag ya se utiliza para muchas otras caídas.
Sí, ahí está la clave. Son momentos de los que surge un hashtag que se utiliza para muchas otras cosas.
Como esa conexión de televisión en pleno atraco a un banco con secuestro de rehenes incluido. Hablan en directo con el familiar de uno de los raptados y pasó esto.
¿Lleva usted aquí toda la mañana, todo el día?
Aquí toda la mañana. A mí me han dicho que está ahí mi tía encerrada y...
¿Su tía?
Sí, mi tía. Lo hago mi tío por la tele y digo...
¿Qué es cliente de este banco?
Sí, no, es la limpiadora, no es el cliente.
Ah, es la limpiadora del banco.
Sí, sí, sí.
¿Y ha podido hablar con ella?
No he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto todavía.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí. Que me quedo sin comer.
Se marchó. Luego se supo que era un sketch.
A la tía que la ve.
O sea, luego se supo que era un montaje, era un sketch, pero el hashtag me quedo sin comer ya sirve fantástico para hablar de restaurantes en muchas redes sociales, claro.
Fantástico. Bueno, lo que sucede es que hay muchos otros vídeos que aunque parezcan un montaje, no. Son verdad.
Acuérdate de Alvarito Espósito, ese niño que se bañaba en la piscina de Fuentecerrada en Teruel.
Grandioso.
Cuando le entrevistó la televisión.
Sí. A mí me gustaría hablar con Álvaro. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo está el agua?
Pues está templadísima, está muy buena.
¿Por qué te gusta tanto esta piscina de Fuentecerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
Ay, madre, y no, hay un montón de gente.
Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
Un montón de gente. Panchitos y cubanos.
El niño, hashtag la tranquilidad, claro, ay, para cuando te vas de vacaciones.
Alvarito, además, cómo habla el tío, macho, qué claridad.
Está templadísimo el agua. Sí, oye, sí. Se hizo famoso Alvarito de la noche a la mañana y hashtag la tranquilidad se usó muchísimo.
Es verdad, no me extraña. Bueno, te recuerdo la noticia, el hashtag cumple 15 años y recordamos momentos pues que se han convertido en superestrellas, claro.
Una niña haciendo los deberes y un pollito muy pequeño encima de la mesa.
Me acabas de llenar todo de comida. ¡Cago la madre! ¡Se ha liado el pollito! ¡Se ha liado el pollito! ¡Madre mía!
Sí, parece que es alguien imitando la voz de una niña, ¿no? Pero es que es tal cual.
Claro, parece una señora mayor ya.
Maravilloso.
Hashtag la que has liado pollito. ¿Quién ha utilizado eso en alguna ocasión? Pues en redes sociales muchísimo, imagínate.
Sí. Bueno, las entrevistas en televisión siempre han generado hashtags muy, muy peculiares.
Solo hay que recordar el vecino ese que explicaba perfectamente hasta dónde llegaba el agua después de una inundación.
Día después de la riada, el agua sigue anegando calles y huertas. De hecho, en algunos puntos el nivel es considerablemente superior al de ayer. Algunos lo explicaban de forma bastante gráfica.
Salí ayer por la mañana, a eso de las 11:00 y me llegaba el agua hasta la rodilla. Pero es que hoy me llega hasta los huevos.
Hombre, vamos a ver. ¿Hay alguien que no lo entienda?
Nadie. Todos nos imaginamos hasta dónde le llega el agua, ¿eh?
Claro.
Pues hashtag hasta los y lo que claro. Sigue, claro.
Bueno, y si miramos al mundo de la política, pues también es una fuente inagotable de hashtags inolvidables.
Yo me quedo con uno. Año 2018, ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Pasarse en un presupuesto es fácil. ¿Vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre. Chiqui, son 1.200 millones. Eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. Son 1.200 millones. Eso es poco. Chiqui.
Hashtag 1.200 millones son poco.
Número 2 del PSOE, tío.
Hashtag chiqui. Hashtag pasarse en un presupuesto es fácil. Elige tú el hashtag que quieras de todos estos.
Bueno, el hashtag cumple 15 años y siempre hay uno que se repite cada pocos meses. El del cambio de hora, claro.
Claro, hashtag cambio de hora para recordárselo a la gente. Y así fue como una madre y su hija se dieron cuenta en la cuarentena de que había cambiado la hora en el confinamiento. La reacción también se hizo viral.
¡Ay, por Dios! Nos acabamos de percatar. Que el día 29... El día 29 cambian la hora. Y pasamos una... ¡una hora más! ¡Encerrados en casa! ¡Wow! ¡Yupi!
Claro, cuando el cambio de hora no importa en el confinamiento. Hashtag cambio de hora, que es un clásico. Pero si hay un momento del año perfecto para estos hashtags, ese es el día de la lotería de Navidad. Aquí yo me quedo con uno porque es insuperable. El de ese centro de la tercera edad en Aragón, en el que tocó el gordo.
9.000 euros en participaciones en la tercera edad, en la asociación de la tercera edad. Y Doro lleva 25 participaciones.
participaciones de oro.
Sí, pero para la familia.
Para la familia, para los amigos.
Para los amigos, algún amigo y la familia.
¿Cómo te has quedado, Doro?
Donde he quedado, que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo.
Madre mía, Doro, lo que nos acaba de decir.
Juro por Dios.
Madre mía. Gracias.
El hashtag, adiós.
Cuídate. Nos damos un paseito por las redes sobre el plan de ahorro energético. ¿Cuánto nos costará el apoyo de los socios? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, hay un videoblog en el que hablas de este tema. Se puede ver en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. Sergio nos dice, pues no sé qué les va a costar, pero miedo me da, la verdad. Y más teniendo en cuenta que esos socios son pues los independentistas catalanes, Bildu, veremos. Pedro, sinceramente, creo que este decreto puede ser la primera gran prueba para el gobierno en este curso político, y si ya de entrada Sánchez empieza con pactos, cesiones, pues mal vamos.
Esperamos mensajes en nuestras redes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta ahora, Expósito.
Buenas tardes.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nuestros misioneros están siempre donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, expositiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
El viernes por la noche, en 13.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Berti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Berti.es, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno ha declarado la zona catastrófica en los municipios afectados por los grandes incendios en España este verano. La idea es que se impulsen ayudas en 15 comunidades autónomas, todas, salvo Cantabria y Asturias. Hoy en COPE hemos querido comprobar la eficacia de esas ayudas y para eso, en Mediodía COPE, han llamado a Benigno González, alcalde de Navalcruz, en Ávila. Allí, hace un año tuvo lugar un peligroso incendio que arrasó, recuerda, más de 22.000 hectáreas. Muchas de ellas pertenecían a una red ecológica en la que había áreas de conservación de la biodiversidad. Dice que las compensaciones llegan demasiado tarde.
Ahora ha salido publicado las ayudas que nos van a dar para arreglo de camino, que son 120.000 euros, dicen que nos quedan, pero claro, tenemos que pagar nosotros el 50%, que son 60.000 euros. ¿Cómo vamos a poder pagar nosotros esos 60.000 euros?
Segunda clave, actualizamos los datos del coronavirus. Sanidad notifica la muerte de 118 personas. Mientras tanto, sigue bajando tanto la ocupación en planta como en UCIs. La incidencia acumulada entre los mayores de 60 años continúa en descenso. En este caso, con respecto al viernes, cae 20 puntos hasta 176 casos por 100.000 habitantes. Tercera, prisión provisional sin fianza para el conductor acusado de atropellar a 8 ciclistas en Castellbisbal, en Barcelona. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo. Murieron 2 ciclistas de 66 y 72 años. Otra tercera persona permanece en estado crítico. La magistrada cree que hay riesgo de reiteración del delito. El detenido de 41 años tiene antecedentes y está pendiente de cumplir 2 condenas por conducir sin permiso. Y cuarta, la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que los indicadores PMI de las 2 mayores economías de la eurozona, Alemania y Francia, han confirmado que la actividad se está deteriorando y que las perspectivas de consumo para los próximos meses van a la baja. Hay 2 razones para ello, Ángel. Por un lado, esa incertidumbre que todos estamos viviendo y por otro, la presión que ofrece, cómo no, la inflación. Esos indicadores arrastran al resto de la eurozona, donde la actividad del sector privado baja por segundo mes consecutivo después de 16 meses de crecimiento. No solo están bajando los pedidos a la industria manufacturera, Ángel, también la prestación de servicios. En cuanto a lo primero, hay récord de stock de productos terminados que no se venden. La demanda está cayendo, no hay dinero para pagarlos. Y en cuanto a lo segundo, es relevante porque ya no hay restricciones por la pandemia y el repunte económico aparejado a los servicios ha desaparecido.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en nuestra clase de economía contaremos estos datos y cómo están aumentando los créditos al consumo para hacer frente a necesidades básicas.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Quizás hayas tenido la sensación en alguna ocasión o conozcas a alguien que lo sufre. Personas que a pesar de ser muy válidas y conseguir éxitos en la vida y en el trabajo, pues ellos no lo ven así. Todo lo contrario. Se creen que no son capaces de lograr sus objetivos y la idea del fracaso en su día a día es constante. Se conoce como síndrome del impostor y lo podemos resumir así. Sentirse como uno de ellos cuando la realidad es diferente. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué es exactamente el síndrome del impostor?
Pues se considera como un fenómeno que se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros, que no se consideran lo suficientemente preparadas y además inferiores a los demás. Estas personas entran en un bucle de pensamientos y emociones negativas sobre sus propias capacidades, a pesar de tener las pruebas de que esto no es así, y además tienen el reconocimiento de las personas que tienen cercanas a ellos. Además están convencidos que no son los que parecen de cara a los demás, y a pesar de ser personas exitosas, lo cual les impide disfrutar de todo lo que consiguen con muchísimo esfuerzo.
Exactamente, ¿cómo empieza? ¿Cómo se genera este síndrome?
Parece que aquellas personas que han sufrido críticas por parte de sus padres, cuidadores o profesores antes de la edad adulta tienen más probabilidad de presentar este síndrome. Aquellas personas que atribuyen a causas externas tanto los éxitos como los fracasos, o incluso dependiendo de cómo perciban la realidad y gestionen las autoexigencias o el miedo al fracaso, son una serie de rasgos de personalidad que van a ser un factor de riesgo importante. Consecuencia de la percepción de inseguridad que tienen sobre sí mismo, de esa autoestima no construida correctamente, pues al no considerar los logros alcanzados como merecidos, son personas que lo achacan al azar, les lleva a compararse constantemente con otras personas, deteriorando las relaciones sociales por esa desconfianza que crean, sintiéndose ansiosos e incluso con síntomas depresivos. Si además esto no se trata, pues puede mantenerse en el tiempo y llegar a problemas más importantes.
¿Existe un denominador común en esos pacientes? ¿Qué tipo de personas lo padecen?
Puede presentarse en cualquier persona, dándose más en mujeres que en hombres, debido al estilo educacional. Y es en el contexto laboral donde más frecuentemente aparece. Pero también este síndrome suele aparecer en personas que han tenido muchos éxitos a lo largo de su vida y no solo en este ámbito laboral. Por lo tanto, tanto las experiencias previas que se hayan tenido junto con esa creencia que tener menos formación equivale a conseguir menos logros será vital para dar lugar a este síndrome.
Aurora, consecuencias. ¿A quien lo padece qué les pasa?
Pues en estas personas se observan en Ángel comportamientos desadaptados, consecuencia de la inseguridad que presentan. No encuentran satisfacción con el trabajo que realizan, volcándose en exceso, provocando estados ansiógenos debido a ese sobreesfuerzo. Además, no están satisfechos nunca con el trabajo que hacen, siempre les es poco. Otro aspecto curioso, Ángel, es que estas personas no suelen compartir con los demás sus preocupaciones por miedo a que descubran sus incompetencias, pero a la vez necesitan la aprobación constante por parte del resto de las personas para convencerse que lo que están haciendo es lo correcto. Y continuamente esto les va a hacer permanecer en ese bucle que no les deja ser feliz ni tampoco salir a disfrutar.
¿Te llega alguien con el síndrome de impostor a la consulta y cómo se les puede tratar?
Pues debido a que este síndrome es un problema que puede interferir en el día a día de la persona, alterando su bienestar emocional, es necesario tratarlo para superar esos pensamientos distorsionados causantes del malestar y lograr pensamientos más adaptativos y ajustados a la realidad. Pero fíjate, antes de comenzar el tratamiento psicológico, es necesario tratar esos síntomas de ansiedad o depresión que pudieran presentar anteriormente, y a continuación se trabajan con todas esas creencias distorsionadas, ajustándolas más a la realidad, revisando sus logros, los éxitos que han tenido a lo largo de su vida, e ir desmontando las falsas creencias por otras muchas más sanas.
¿Se puede prevenir este síndrome?
Claro que sí, Ángel, puede prevenirse mediante la educación, fundamental. Comenzando desde edades muy tempranas, reforzando la valía que tienen los niños con el fin de evitar que se formen creencias distorsionadas, y en el caso que se hayan creado, pues ayudarles a modificarlas mediante un diálogo interno que deben de hacer ellos.
Y claro, la pregunta del millón, Aurora, por tu experiencia, por tus consultas, ¿puede llegar a desaparecer este problema?
Ángel, lamentablemente no desaparece, pero sí se puede controlar aprendiendo a identificarlo y tomando las medidas adecuadas para enfrentarse a ello.
Salud mental, todos los martes en La Linterna con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora.
Muchas gracias, Ángel.
Mira qué dato. La mitad de las muertes provocadas podrían evitarse de forma sencilla. Sí, nos referimos a las muertes provocadas por cáncer. ¿Por qué? Pues porque van ligadas a factores de riesgo como el alcohol, el tabaco, el sobrepeso. Como cada martes, saludamos a nuestro médico de cabecera con un asunto que le encanta, la prevención. El doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Es así de fácil y de directo? Más allá de las cuestiones genéticas, de las cuestiones medioambientales, ¿se puede prevenir tanto como para evitar la mitad de las muertes?
Sí, sí, cada vez se va afinando más en esto. Aunque lo importante es que la población, es decir, los que nos están escuchando, los que te están escuchando ahora, pues vayan no tomando notas, sino sí lo vayan introduciendo en su subconsciente para después poder actuar sin darnos cuenta, ¿no? Comentabas antes tabaco, alcohol y demás. Pero decirte que este no es un estudio, este es el estudio. Para hacernos una idea, es un estudio promovido por la Fundación Melinda y Bill Gates. Eso ya te indica pues la importancia que tiene y los recursos de lo que ha dispuesto, ¿no? Se han analizado nada más y nada menos que 34 factores de riesgo, 23 tipos de cáncer. Y tenemos que concienciarnos, Ángel, porque aunque nos parezca que no, la mortalidad, por ejemplo, por cáncer en el mundo está aumentando, sigue aumentando. Los últimos datos son los que tenemos entre el año 2010 y 2019 y efectivamente sigue aumentando, con lo cual vamos a concienciarnos todos con lo que vamos a escuchar hoy y a meterlo en nuestro subconsciente.
Vamos a escuchar a un auténtico experto.
Sí.
El doctor Francisco Javier Román es director médico del Instituto Oncológico de la Clínica Ruber. Doctor Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No nos cansaremos, estamos muy bien y agradecidos porque nos atienda en estas fechas de agosto, doctor.
Gracias a vosotros.
No nos cansaremos de repetirlo. ¿De qué factores de riesgo estamos hablando?
Bueno, los factores de riesgo conocidos, puesto que seguramente hay otros que desconocemos, están perfectamente identificados, ¿no? Básicamente, el más importante con mucho es el consumo de tabaco, con mucho. Luego, también son muy importantes el consumo de alcohol, la obesidad, que va ligada obviamente a conductas alimentarias incorrectas y al sedentarismo, también a determinadas prácticas sexuales que conducen a infecciones, sobre todo las ligadas al papilomavirus humano, y también otras infecciones más importantes en otros lugares del mundo, en otros países menos desarrollados, como puede ser los vinculados al virus de la hepatitis. Luego hay otro grupo de factores menos conocidos, pero que sería muy importante profundizar en ellos, que son los factores ambientales y los factores laborales. Estos factores que están en el ambiente, con carcinógenos que respiramos, que nos relacionamos con ellos, deberían ser controlados todavía mucho más, ¿no? Yo creo que estos serían los principales, fundamentalmente. Uh-huh. Evidentemente, hay otros factores de riesgo que son genéticos, que son conocidos. Son familias que tienen un mayor riesgo de cáncer. Esos también se pueden conseguir mejorar los resultados.
Uh-huh. Buenas tardes, Francisco Javier. Y gracias, como comentaba Ángel, por estar aquí con nosotros y sobre todo en agosto. Mira, te quería preguntar, yo al inicio decía que no es un estudio cualquiera, que quizás sea el estudio, ¿no? Y hablaba de la fundación de Melinda y Bill Gates. ¿Tú crees que se va a lograr o vamos a lograr profundizar en lo que es la prevención gracias a este trabajo?
Pues yo creo que sí. La verdad es que, como tú bien decías, Esteban, el estudio es tremendo, es tremendo. Es un estudio que involucra a miles de médicos en todo el mundo, que ha generado un nivel de información muy importante, porque no solamente se ha focalizado sobre la mortalidad que suponen los factores de riesgo del cáncer, los conocidos. Como bien ha dicho Ángel antes, casi la mitad de las muertes por cáncer se derivan de factores de riesgo que se pueden evitar, ¿no? Sino que también ha tratado de cuantificar cuántos son los años perdidos por cáncer, ya sea porque el paciente fallece o bien porque vive con discapacidad. Y esa cifra que han logrado reclutar en todo el mundo es verdaderamente brutal. Estamos hablando en un solo año, el año 2019, de 104 millones de años perdidos, ¿no? Por lo tanto, digamos que este es un estudio que va a ser, evidentemente, es titánico, pero además va a ser algo verdaderamente importante. Es verdad que no es la primera vez que aportan esta información, pero en este caso están aportando también datos comparativos del año 2010. A mí me parece que efectivamente el dato de este estudio va a ser, en fin, algo memorable, digamos, en la historia de la epidemiología.
Doctor, me quedo con el primer factor, el tabaco. Más o menos sabido, sí. No nos cansaremos de insistir, pero cuando hablamos de tabaco no solo hablamos de cáncer de pulmón, ¿no?
No, efectivamente. Estamos hablando de una playa de tumores relacionados con el tabaco. Por supuesto, el cáncer de pulmón, estamos hablando de que posiblemente el 90% de los cánceres de pulmón tienen que ver con el tabaquismo, pero estamos hablando de cáncer de cabeza y cuello, de la cavidad oral, del esófago, del páncreas, la mitad, por ejemplo, de los tumores uroteliales, es decir, de la vejiga urinaria, también tiene vinculación con el cáncer de riñón, con el de estómago, es decir, estamos hablando de que posiblemente, si desapareciera el tabaco del mundo, posiblemente una tercera parte de los tumores desaparecerían. Estamos hablando de algo que está afectando desafortunadamente a 1.500 millones de personas en el mundo y a más de 8 millones de españoles. Es decir, es que estamos hablando de que el 22% de los mayores de 16 años todavía fuman, ¿no? El dato positivo, pues hay un 50% de españoles que han conseguido dejar de fumar. En definitiva, es tal el volumen que tiene, la magnitud de este fenómeno del tabaquismo, es tal el modelo económico que tiene detrás, ¿no? Los intereses brutales, que es muy difícil de pelear contra ello, pero es nuestra primera prioridad, sin ninguna duda.
Uh-huh. Yo te quería preguntar también, doctor Román, porque, bueno, el tabaco ahí está y, por supuesto, nuestra primera prioridad. Pero decía yo antes, y corrígeme si estoy equivocado, que el cáncer, la mortalidad por cáncer, por dar un dato, ha aumentado entre el año 2010 y el 2019. Y te quería preguntar, los factores medioambientales, los comentabas antes y los comentabas muy bien. ¿Tú crees que influye también de forma importante en lo que es este aumento?
Seguramente sí. Seguramente estamos hablando de que el impacto sobre la mortalidad, sobre la producción de cáncer y sobre su mortalidad es inferior claramente al tabaco, al alcohol o a la obesidad, que son los tres principales. Pero el tema es que también son evitables y sobre todo que son sinérgicos. Es muy probable que la contaminación ambiental de nuestras grandes ciudades, sobre todo de algunas de ellas, mucho más contaminadas que otras, esté siendo sinérgico, esté añadiendo un extra al tabaco que también se consume en esas mismas ciudades. Por lo tanto, creo que los temas ambientales son muy importantes, son prevenibles, hay que estudiarlos a fondo y, por supuesto, hay que tomar medidas, sin duda ninguna.
Qué bueno, pues estaremos muy atentos. Me ha sabido poco, me parece un estudio tan interesante que deberíamos profundizarlo cuando lo leamos en conciencia. Lo dicho, Francisco Javier Román, director médico del Instituto Oncológico de la Clínica Ruber. Tengo buenos amigos y soy habitual de la calle Juan Bravo. Un día me paso a saludarle, doctor.
Encantado.
Solo a saludar,
encantado.
Por ahora solo a saludar.
Eso espero.
Gracias.
Esteban y Ángel. Gracias.
Adiós. Un abrazo.
Buenas tardes, chao.
Adiós, un abrazo.
Otro tema, Esteban.
Sí.
¿Qué pensaría la gente si decimos que se pueden quemar muchas calorías estando quieto? Sí, eso lo han demostrado unos científicos estadounidenses. Han hallado un gen que cuando haces deporte se activa y que mejoraría tu salud sin hacer ningún tipo de actividad. ¿Esto de qué va? ¿Se puede adelgazar sin hacer deporte?
Bueno, pues en principio y sobre el papel, como todo cabe, pues podríamos decir que sí, pero para que nos entienda nuestra audiencia. Es decir, el que tengamos más o menos peso depende de un balance o equilibrio de la energía, ¿no? Que sería ni más ni menos que la relación entre la energía que ingerimos y la energía gastada. Si hay un equilibrio, te mantiene. ¿Qué es lo que hacen estos investigadores y por qué se puede llegar a lo que tú comentas de adelgazar sin hacer deporte? Pues bueno, lo que han hecho ni más ni menos que descubrir un gen que curiosamente se activa con la práctica deportiva, y entonces cuando lo descubren dicen, vamos a dar un paso más. Y el paso más es que se llevan el experimento a lo que es el laboratorio con experimentación animal, ¿no? Y cogen a una serie de ratones, a un grupo de ellos le potencian este gen y a otro grupo de ratones pues no solo potencian, es más, intentan pues eliminarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que los ratones a los que le potencian el gen, aún no haciendo ejercicio, pues son unos ratones musculosos. Y los otros a los que le han eliminado el gen, pues están chuchurríos. Entonces, a partir de aquí, pues se abre un montón de hipótesis de trabajo. Y una, sin lugar a duda, es que llegue el momento en donde podamos adelgazar sin hacer deporte, aunque a mí no me gustaría, yo siempre haría deporte, por aquello de las endorfinas, que cuando haces deporte lo sientes y con esto no.
Sabiendo que afecta al deporte este gen, esto explicaría por qué alguien es más rápido, más fuerte o desarrolla más musculatura que otros haciendo lo mismo.
Claro que sí. Bueno, tú fíjate que somos nosotros, cualquiera de nosotros somos la expresión de nuestras proteínas, ¿no? Tenemos un montón de proteínas que expresamos a esas proteínas a través de nuestros genes, 20.000, más de 20.000 genes en nuestro organismo, y al final eso es lo que marca la diferencia entre los unos y los otros. Por ejemplo, me hablas de lo que es a la hora de hacer ejercicio, pues la explosividad, el correr más rápido. Bueno, esto ya lo sabemos desde hace algún tiempo, que hay otro gen, que es un gen que activa una proteína, que es la alfa-actinina, y bueno, esto lo que hace es que se forme mayor cantidad de fibra y mejor. Eso por un lado. Y este otro, pues lo que está, de lo que estamos hablando con este otro, es de que estamos estimulando la musculatura. Entonces tú fíjate cómo podemos jugar con los unos y con los otros, bueno, pues para el beneficio nuestro. Ahora eso sí, creo que quedan años.
Claro, seguro. Oye, viendo que es un gen regulador de la función muscular, más o menos, ¿puede mejorar este gen a la recuperación de lesiones musculares, roturas fibrilares, desprendimientos?
Bueno, nos podría parecer que sí, quizás también por como lo estoy comentando, ¿no? Pero la realidad es que este es un gen que actúa no a nivel local, de esa rotura que tuviste en un isquiotibial o en otro músculo, ¿no? Actúa a nivel global. Y como actúa a nivel global, Ángel, yo pensando, digo, sí que puede tener pues una parte fundamental en lo que es la sarcopenia. Este nombrejo lo que nos indica es la pérdida generalizada de masa muscular, que se da en las personas mayores, según vamos cumpliendo años. Por eso cuando yo tengo un paciente siempre le digo, oye, no solamente tienes que caminar, sino intentar hacer algo de musculatura precisamente para luchar contra esa sarcopenia. Aquí sí que yo le veo un campo importantísimo, porque tú fíjate que nuestra musculatura al final es lo que protege a nuestras articulaciones. Es decir, tú tienes muchos dolores lumbares y tienes unas vértebras lumbares que están fastidiadillas. Yo siempre le digo, ponte la faja. Me dicen, ¿qué faja? Digo, la faja muscular abdominal. Y eso pues lo protege. O también en el hombro, ¿no? Si tú tienes un problema en el hombro, pues potencia la musculatura del hombro y estás protegiendo la articulación. Es decir, que aquí con la sarcopenia sí que le veo yo algo importante.
Bueno, pues tomamos nota. Ojo, es un gen fundamental, pero que no sustituye el moverse, ¿eh? Cuidadito, no nos pasemos.
Y la endorfina, Ángel, que cuando te mueves empiezas a notar esa alegría, esa endorfina. Ponte a remar, Ángel.
Sí, tengo que hacerlo. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Oye, desde COPE Chiclana, por aquí tengo algún asistente que te manda un beso muy fuerte.
Pues tú sabes que yo también lo mando, porque bueno, como los aragoneses y las aragonesas no hay nada.
Gracias, Esteban, cuídate.
Un abrazote, gordo.
Adiós, amigo, chao. Hasta luego. Suena la trompeta, a estas horas es que Julio César Herrero nos trae una historia seguro que chula. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Es la historia de Cornelia Radix. Tiene unos 50 y algo, y es húngara. Que digo yo que algo habrán deducido los oyentes por el nombre, para eso escuchan la linterna. Estudió ciencias en la universidad más antigua de Budapest, que es del siglo XVII. Y que por si no lo saben, se llama, digo, la Universidad Eötvös Loránd, como para no saberlo. Este era un físico que hizo cosas que yo soy incapaz de explicarles. Bueno, que me pierdo. El caso es que Cornelia, al acabar su carrera, hizo dos másters. Dos. Uno en astronomía y otro en meteorología. De lo primero no debió de encontrar trabajo o le ponía más la cuestión del tiempo. El caso es que tiró por ahí, por lo del tiempo. No le fue mal, ¿eh? Se convirtió en jefa del Servicio de Información Meteorológica, luego en presidenta del Servicio Meteorológico Húngaro y miembro de la Organización Meteorológica Mundial. O sea, un trueno. de mujer.
Qué bien
bueno,
traído.
Pues ya ves tú.
Hay que hacer
pues,
así con los deditos, ¿no?
Correcto. Pues bueno, resulta que el sábado pasado fue el Día Nacional de Budapest y el gobierno había organizado cosas, entre ellas fuegos artificiales. Había dicho Víctor Orbán que iban a ser los más grandes de Europa. Pero la Agencia Nacional de Meteorología, la que preside Cornelia, dijo que probablemente iba a haber tormentas. Así que el gobierno, muy previsor, suspendió los actos, porque hace 16 años hubo un tormentón de narices y más de 300 húngaros resultaron heridos. Así que pues resulta que lo suspendieron. El caso es que hizo bueno. Son cosas que pasan con las predicciones. Bueno, pues el gobierno ha dicho a Cornelia que gracias por los servicios prestados y la ha destituido.
Ah, muy bien.
Sí, no han dicho por qué. Así que, pues, ustedes pueden pensar lo que quieran. Incluso que es solo una coincidencia.
¿Cómo era eso? ¿Cornelia era un trueno de mujer?
Sí, correcto. Pues, sí, no estoy y es agosto.
¿Te has quedado a gusto, tío? ¿Pero estás orgulloso?
Pero mogollón.
Cornelia era un trueno de mujer, claro, la meteoróloga. Gracias, Julius.
A ti, Salom.
Qué pena.
Ay, oh, Dios.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que buenos me hace días. Muchísima ilusión hablar con vos, verte y que estés en la radio.
Con aquí, todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia. La Batalla de las Ardenas.
¡Retrocedan!
El viernes por la noche.
¡Fuego a discreción!
Classics. En 13.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que buenos me hace muchísima días. Ilusión hablar con tu verte y que estés en la radio.
Con aquí todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.